Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y, como siempre, tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
Hoy venimos con El Camino del Diseño y siguen las abejas, que creo que van a tener trilogía, saga, no sé. ¿Cuánto tiempo voy a hablar de las abejas, Pablo?
todo lo que quieras y más. Estamos deseosos de escucharte hablar de Apiary. Hay tanto hype que es Hypeary ya.
Es Hypeary. De hecho, he creado a la gente necesidad de jugar al juego cuando es un juego que aunque hablo mucho de él y digo que está cerrado pero mal. O sea, es un juego del que yo no me siento todavía a gusto con él, ¿no? Sé que hay cosas que funcionan, cosas que no, y bueno, pues ahí está.
No estás 100% satisfecho.
Es. Sé que se puede hacer mejor con la misma idea y bueno, eso lo iré haciendo poco a poco. Pero en este prototipos último ha habido necesidad de jugarlo. Muchas personas querían jugarlo. Y de hecho, cuando me veían con el juego desplegado decían, ¡oiga! ¡Este es Apiary! Y no había nada que dijera Apiary en ningún sitio, ¿sabes? Pero bueno, estaba interesante. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un programa cortito. Vamos a intentarlo, porque hemos tenido muchos programas largos y tener uno cortito viene bien. Y quiero centrarme en cosas concretas, así queda más autocontenido este camino del diseño. Voy a hablar un poco del balanceo del juego, por qué tomé las decisiones de poner cierta cantidad de fichas o cierta cantidad de iconografía en el juego y cómo hice, por qué tomé esas decisiones y bueno, un poco cómo hago yo ese estilo de balanceos, ¿no? Así que vamos a empezar explicando qué elementos tiene el juego a tener en cuenta para balancearse. Por un lado, vamos a tener el juego, bueno, hemos dicho que era un juego de colocación de trabajadores, coger recursos, procesarlos y demás, pero tenemos elementos como las flores, que son losetas hexagonales que forman un tablero. Estas propias losetas tienen luego recursos dentro impresos y también hay que balancearlos. Y luego una cantidad de rondas que hay que marcar y una duración estimada de la partida que hay que calcular de alguna forma. Empezamos con el tema de las losetas. Las losetas, al principio, pues bueno, las losetas eran de las losetas de flor, que son las que conforman un campo en el centro de la mesa donde todos los jugadores luchan por conseguir los recursos o compiten por conseguir los recursos que hay en las diferentes flores. Pues esto ha tenido que tener un balanceo de alguna forma a la hora de crearlo. Además, estas flores evolucionan a lo largo de la partida y hay más losetas que van a ir solapándose a lo largo de la partida y van a quitar unas, las que estaban antes se quedan inutilizadas y las nuevas van cogiendo el protagonismo. Pues para balancear esto, ¿cómo empezamos? ¿Cuántas losetas de flor empiezo yo seleccionando? ¿Por qué son exactamente 12 losetas a 4 jugadores? ¿Por qué tenemos menos losetas cuanto menos gente estemos jugando? ¿Y por qué está hecho, no? Pues lo primero era determinar cuántas áreas de conflicto queríamos tener dentro del juego. Al final hemos dicho que es una zona en la que se va a disputar y, bueno, hay que calcular cuántas acciones tenemos para poder realizar aquí, cuántos espacios vamos a poder ocupar con nuestras abejas y eso pues tiene que estar bien acotado. Como el juego tiene la premisa de empezar con poco y ya tenía determinado que íbamos a empezar con 2 o 3 abejas que podríamos utilizar para ir a por recursos, esto ya previamente creo que ya lo habíamos contado en otro programa, una vez determinado esto, pues en base a eso empezamos a calcular cuántas losetas llevamos. Cada loseta se compone de 2 espacios, por lo tanto hay que tener en cuenta que cada bloqueo, o sea, si vamos a calcular la forma de bloquear, pues hay que calcular cuántos espacios disponibles vamos a tener y al mismo tiempo cuánto beneficio nos vamos a llevar por cada una de esta loseta. El despliegue inicial tenía la premisa de que fuera pequeño. El despliegue tenía que ser, para que generara conflicto, tenía que ser un despliegue pequeño, pero dando la oportunidad a todo el mundo a tener la capacidad de posicionarse sin haber sido destrozado en la primera ronda o en el primer pase de ir colocando las abejas en el campo. ¿Y esto cómo lo hice? Pues simplemente basándome en la cantidad de abejas que teníamos. ¿Cuántas abejas tenemos? 3 abejas tenemos. Vale. ¿Cuántas veces tenemos que hacer acciones que sean no intrusivas y cuántas veces queremos que sean acciones intrusivas? Para el desarrollo del juego obviamente no es un juego de interacción directa brutal, hace falta que sea interacción, pero la justa y lo justo para que bloqueemos los espacios. De primeras, a mí se me ocurre decir, vale, vamos a empezar de lo fácil. Si yo tengo tres abejas, lo que tengo que poner son tres flores por cada jugador, porque así, pues 3 por 4, somos 12 flores, una posición por abeja. ¿Esto qué va a hacer? Pues que la gente no va a entrar en conflicto, porque vas a poder poner una abeja en cada sitio, ¿no? Y dices, vale, vamos a acotar esto. ¿Cómo lo acotas? Pues dependiendo de la interacción que tuvieras, que quisiera tener, y esto ya fue un poco lo que me lo dio, fue el testeo. Primero eliminamos una casilla, o sea, una flor por cada jugador, de forma que el tablero central, en vez de componerse a 4 jugadores, en vez de componerse de 12 losetas, se compondría de 8. De 8 losetas. Sí, porque son 12, una menos por jugador.
Vale, se resta una
4
por
menos
jugador.
8 losetas.
Vale, vale.
Al tener 8 losetas ya tenemos 9 abejas. Y esas 9 abejas, pues ya son más abejas que las losetas que están colocadas, ¿no? O sea, tenemos 12 abejas, perdón. Y ya son más abejas de las que tenemos colocadas. Ya generamos el conflicto que va a haber en algún momento. Aparte de eso, volvemos al siguiente paso. Vale, vamos a intentar generar aún más conflicto. Y entonces quitas el doble. Dices, venga, pues vamos a quitar más. Vamos a quitar 8 y vamos a dejar 4 losetas. Obviamente a 4 losetas es una cosa inviable, pero hay que probarlo para ver qué sensaciones queda y a ver qué conflicto se va generando, ¿no? Esta fue un poco la matemática básica que hice al principio. Ya ves que no es ni matemática ni es nada. Es casi, bueno, pues cuánto tengo y voy quitando.
La
¿no?
cuenta de la abuela.
Sí, básicamente es eso, sí.
O sea, matemáticas de lápiz y papel.
Sí, o sea, son matemáticas que coges un folio y sin folio, pero,
te lo haces.
Pero haces un folio y lo haces. Y ahí, pues, ¿qué haces? Eso sí, cosas importantes que hago yo en este tipo de balanceos. Aunque sean matemáticas muy, muy sencillas, yo lo que sí que hago es coger un folio o un papel o lo que sea y me pongo ahí una tabla. De forma que vas viendo el desarrollo que vas llevando diciendo, vale, pues si yo quito, pues dices, tengo 12 losetas y tengo tantas abejas. En la siguiente tabla, pues, o sea, en la misma tabla vas quitando, ¿no? Pues para las mismas abejas tengo tantas losetas. Y vas haciendo ahí conexiones para saber, la cuenta la vieja, como tú has dicho, para saber cuántas veces vamos a generar el conflicto a la hora de retomar estos recursos. Esto fue como un poco la base a la hora de elegir cuántas losetas iban a entrar en juego, pero al mismo tiempo, pues había que tener en cuenta estas losetas, una vez determinadas, que iban a ser una cantidad fija, había que tener en cuenta qué componentes iban a llevar la loseta dibujados, o sea, cuántos recursos van a poder dar cada una de estas losetas.
Sí, porque igual convendría también repasar un poco en este programa qué recursos había, ¿no? Había
sí.
Cera, había...
Eso es lo que iba a hacer ahora. Tenemos tres recursos básicos, que son el propóleo, el néctar y el polen. Aquí ya sabemos que los recursos fueron determinados por el tema. O sea, el tema, tú vas a aprender sobre las abejas y sabes que utilizan estos tres recursos de las flores para después hacer la cera, la miel y todo lo que hacen las abejas. Entonces, estos tres recursos que eran básicos, obviamente lo que tú vas a recoger en el campo son recursos básicos, no te van a dar recursos mejorados, no te van a dar miel porque una flor pues no te da miel. Temáticamente, eso no es así, ¿no? No aparece la miel de las flores.
Uh-huh.
Y bueno, pues sabíamos que teníamos tres recursos de cada uno y claro, las flores ahora tenían que estar compensadas. El problema al crear esto, lo primero que hice fue hacer una combinatoria básica, basiquísima, de decir, si yo en una flor tengo, me van a dar dos recursos, ¿cuántas flores me van a hacer falta para que me digan, o sea, cuántas flores me van a hacer falta para que tenga todas las combinaciones posibles? De forma que yo tengo en una flor dos recursos del mismo tipo o dos recursos combinados y hacer todas las combinaciones posibles entre las tres para poder determinar pues cuántas me hacen falta, ¿no? A 12 losetas o a dos recursos por loseta es fácil hacer eso con tres elementos. O sea, es una multiplicación muy chorra, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasaba? Que al hacer esto me salían exactamente 12 losetas, como estaba pensado en un principio, todo me cuadraba perfecto ahí. No, salía alguna más si al jugar a 4 jugadores salía alguna más, entonces había que pensar cuál repetir. Esto se hizo, lo hice igualmente, decidir cuáles se repetían por utilidad que tienen a lo largo del juego. Uh-huh. Y la decisión de poner esto fue eso, ¿no? Decir, vale, ¿cuántas han salido? Ahora, ¿qué pasa? Que yo había reducido las losetas. Había reducido la cantidad de losetas en la partida y obviamente no podía tener exactamente la misma proporción de todos los recursos en la partida.
Uh-huh.
Y a la vez, yo no podía decir, pues voy a preparar esto de forma aleatoria para que el mapa se conforme como sea y de repente hay un recurso que no aparece o tal, ¿no? Al hacer esta combinación, se me ocurrió que si va a haber tantas losetas en juego, para esas losetas tiene que haber las losetas que te den estos recursos con un mínimo de que aparezca mínimo una vez un recurso y con un máximo de que me aparezca tantas veces máximo este recurso. Pero le quería dar variedad al mismo tiempo. Antes de la variedad, pues teniendo eso en cuenta, dentro del rango de losetas que había conseguido con estas combinaciones, pues fui descartando algunas que se pudieran parecer, se pudieran repetir o que tuvieran pues quizás menos peso en la partida tal y como estaba diseñado en ese momento. Al hacer esto, pues ¿qué pasa? Que las combinaciones de las losetas, pues algunas tuvieron que cambiar y a lo mejor el porcentaje exacto que estaba hecho al principio pues no coincidía porque decías, vale, tengo que duplicar esta loseta para que a la hora de desplegar losetas en el tablero siempre tenga la posibilidad de que aparezcan estas aquí. Al principio lo empecé a hacer así, pero esto me daba un problema que si jugaba a dos jugadores o a tres, pues había losetas que no aparecían nunca igualmente y esto me llevó a tener que limitar las losetas que aparecen en un sitio o en otro marcándolas como estas se utilizan a partir de tres jugadores y estas se utilizan a partir de cuatro. Pero todo esto, pues combinatoria básica, no tiene tampoco mucho más.
Hemos quedado en que has conseguido un conflicto limitando el número de losetas por dos factores, el número de jugadores, ¿no? Y el tipo de recursos. Entonces, intentas evitar que todo el mundo pueda triunfar a la vez.
Eso es.
De esa forma, haciendo unas matemáticas que tampoco son ciencia aeroespacial, pero que tienen su sentido. Es decir, hay dos variables ahí importantes que tienes en cuenta y las has aplicado las dos.
Y ahora, a la hora de hacer esto, el problema venía a que al acotar a dos y tres jugadores, las posibilidades a veces se quedaban limitadas o se quedaban sosas y aburridas. Y dije, espérate, que si jugamos con todo el abanico de posibilidades que teníamos al principio, a lo mejor podemos seguir haciendo el mismo juego y haciendo que esto sea mucho más divertido. Y aquí es donde me vino la genial idea de decir, vale, si yo tengo un tablero principal a dos jugadores que son cuatro losetas, solamente van a ser cuatro losetas, claro, si yo saco cuatro una de cada recurso, me queda una colgada, pero luego al mismo tiempo, pues si pongo dos mezcladas, me va a quedar una desigual y siempre va a haber un recurso de más. ¿Y cómo puedo hacer esto para que esto sea equilibrado y equitativo? Pues si repartimos una loseta extra a cada jugador al principio de la partida, entonces se puede hacer una ronda en la que los jugadores eligen qué losetas poner y van a poder determinar cómo se compone el mapa inicial y van a tener que jugar acorde a lo que han creado al principio de la partida. Uh-huh. Obviamente estas losetas tendrían que seguir bien proporcionadas para que eligieran lo que eligieran los jugadores. Las losetas que se colocan siempre van a tener la cantidad de recursos, o sea, los tres recursos impresos. O sea, de forma que siempre vas a poder recoger los tres recursos básicos. ¿El mayor o el menor medida? Pues eso ya depende de los jugadores. Quizás en la primera partida es un poco irrelevante, pero una vez que has jugado más, sí que dices, espérate, porque si yo pongo este tipo de recurso y voy a empezar yo jugando, porque yo soy primer jugador, a lo mejor me interesa empezar con este tipo de flor porque me marco ya una estrategia desde el principio. Y eso funcionó bastante bien. Lo que pasa que había que aprovechar las losetas, ya aquí ya quería meter yo un componente extra y dije, espera. Pero además, para tener que tomar más decisiones, vamos a ponerle a cada loseta, por el reverso, le vamos a poner una condición de puntuación o unos recursos iniciales. Uh-huh. Al principio fueron recursos iniciales. Y dices, vale, pues ¿con qué cuántos recursos vas a empezar? Dependiendo de la loseta que pusieras, hay algunas que con la combinatoria se quedaban más potentes que otras a la hora de hacer las acciones después, porque las que te dan dos recursos del mismo tipo, al final en lo que se transfiere en la partida es que son más potentes que las que te dan un recurso de cada. Todo dependiendo un poco también de la estrategia, pero suele ser así, porque es como que te haces más de lo mismo y luego ya vas encajando, ¿no? Cada una tenía una historia. Entonces, los recursos básicos iban acordes a las losetas que no colocabas. O sea, tú tenías lo que colocabas, pues si te quedabas con si tú te quedabas con una flor, recibías lo contrario de lo que colocabas, uh-huh. ya que estabas eliminando ese recurso los recursos que estabas poniendo para luego poder recogerlos, pues están bien. Eso quiere decir que vas a poner menos losetas de otro tipo. Entonces, las matemáticas en los recursos iniciales iban basadas en eso, ¿no? En si yo voy a colocar esta loseta o se va a hacer este conjunto de losetas, yo de inicio voy a solventar el problema de que hay menos recursos de un tipo sobre la mesa, teniéndolos ya en mi inventario al principio del juego. Y todo esto, como digo, pues matemáticas básicas basadas sobre todo en el número 3. Uh-huh. En el número 3, ya que 3 eran los elementos que hemos tenido al principio del juego determinados por la temática y que luego, pues como bien dijo Paco más de una vez, los números primos nos dan facilidades para determinar ciertas cosas y aquí van es donde quería poner pues ciertas cosas, ciertos problemas en la mesa debido a otro tema.
Yo una pregunta te quería hacer en este punto. ¿Preparaste algún tipo de tabla Excel o algo así para hacer una especie de estimación del coste de cada uno de los recursos en función de si metías o quitabas alguna loseta o no? Es decir, entiendo que los tres recursos que has comentado, en principio, son igualmente valiosos, ¿no? Porque luego son recursos sí. primarios que luego te sirven combinados para generar recursos secundarios que son los que realmente vas a conseguir pues las acciones especiales, puntos y demás, ¿no? Porque vas rellenando tu, sí. Tu panal y todo esto. Entonces, uh-huh. en principio todos valen uno, como quien dice, ¿no?
Eso es.
Lo que pasa que uh-huh. luego por testeo o por combinatoria o por agilidad mental te diste cuenta de que las losetas que tenían un recurso repetido, generaban una pequeña ventaja porque luego a la hora de transformarlos, cuando se transforman en recursos secundarios, son dos recursos, se convierten en uno o hay que hacer una combinación.
Sí, hay que hacer una uh-huh. combinación. No hay que dos recursos se conviertan en uno, pero si tú te asegurabas que tenías dos recursos de un mismo tipo, el concretamente del tipo... uh-huh. Néctar, que era la ficha blanca, que uh-huh. es ahora, ¿no? El recurso blanco. Ese recurso tiene doble combinación para uh-huh. mezclar. Lo puedes mezclar con uno, con el azul, o lo puedes mezclar con el verde. Digamos, o lo puedes mezclar con el propóleo, o lo puedes mezclar con el polen, y con una cosa te va a dar un recurso y con otra cosa uh-huh. te va a dar otra. De ahí que hubiera recursos descompensados. Esto fue ya antes de meterme con las acciones para ver cuáles estaban equilibradas, cuáles eran mejores o cuáles eran peores en equilibrio de determinar la puntuación o el beneficio que te da cada una de esas acciones, ¿no? Porque al final hay que buscar el equilibrio entre las acciones que puedes realizar a lo largo de la partida y tener acciones que no reportan lo mismo que otras, teniendo la opción de hacer las mismas acciones siempre, pues obviamente hay cosas que no se van a utilizar nunca y quien las haga, pues está mal y eso hay que equilibrarlo. Al principio empezaba este pequeño desequilibrio ahí, pero con el tiempo, aunque al principio no fue así, al final me acabé volviendo a la combinatoria estadística de un recurso uh-huh. un punto y lo que equilibré para que fuera compensado fue otros elementos.
Entonces son como dos aproximaciones, ¿no? La primera aproximación podría ser decir, tengo un recurso que se combina mejor que el resto, por lo tanto vale más. Uh-huh. Es decir, por ejemplo,
claro, así es.
Comprar dólares en el mercado de divisas es mejor que comprar, pues yo qué sé, rupias, porque... bueno, sí. pues con las rupias muy probablemente puedas comerciar, pero quizá en algunos sitios no y en otros sí. Mientras que los dólares, pues de momento son una de las divisas más potentes, ¿no? Entonces, a pesar de que el cambio dólar-rupia sea uno en concreto, pues igual le tienes que meter un pequeño factor para decir, ya, claro, pero es que aún así, aunque este cambio de dólar-rupia me sirva, ante la duda prefiero quedarme con dólares por lo que pueda pasar. Y aquí pues pasaba un poco parecido, ¿no? Es decir, si consigo recursos de tipo polen, es mejor porque los voy a poder combinar más fácil. Y si encima hay una loseta con doble polen, pues doble win, ¿no? La historia es que sí. si no cambiamos el precio del polen, lo que podemos hacer es, como bien dice Adrián, lo contrario. Es decir, yo se lo tengo en cuenta y cuando vaya a penalizar, entre comillas, el uso de esa loseta... pues lo voy a penalizar más que en otros casos, ¿no? Porque cuando tú tienes en tu mano una loseta que no juegas, te da más recursos, ¿no? Entonces, esa de dos de polen, no poniéndola en el jardín, como quien dice, en el tablero central, ¿qué es lo que te daba? ¿Te daba más recursos que las otras o...?
Sí, claro, te daba claro. recursos más potentes. O sea, como los recursos estaban divididos en uno es más uh-huh. eficaz que otro, pues te daban recursos más potentes basándote... Lo que te daba en el jardín estaba realmente basado en lo claro. que no colocabas. O sea, si tú colocabas una verde, en el jardín ya tienes verde. Por lo tanto, tienes que recibir uh-huh. cosas que no sean verdes. El porcentaje de cómo colocar ese... de cuánto es beneficio que te da es dependiendo de la cantidad de, pues eso, si son dos verdes, pues me van a dar uh-huh. blancos y azules, ¿no? Y determinar cuál te va a dar más de uno o de otro estaba basado en la potencia, que estábamos hablando de una de las dos acciones. Luego esto se equilibró, pero uh-huh. al principio fue así. Si yo sé que el blanco me vale para más cosas, pues te voy a dar yeah. menos blanco que el otro que no te vale para tanto, ¿no? O al revés, y que dependiendo de lo que quisiera potenciar en cada momento. Ahora no recuerdo exactamente el caso concreto uh-huh. de esa loseta, pero era así. Me preguntabas hace un momento sobre tablas de sí. Excel, si había hecho alguna. Yo no suelo trabajar con Excel uh-huh. en el ordenador porque no llego a manejar números tan grandes. Entonces tiro mucho de papel. Yo tengo muchos papeles. De hecho, luego es que es flipante porque cuando hago revisión debía tirar cosas, tiro tochazos de papel. Pero tiro pilas de papel, de cojo siempre papel reciclado, o sea, papel que tengo para tirar, en vez de tirarlo, pues siempre que tengo alguna esquina o tengo el reverso guardado, lo que sea, me lo tengo guardado aquí, para no tener que gastar folios y cosas a lo tonto. Y entonces en ellos pues voy haciendo las tablas y las cosas que me van haciendo falta, ¿no? Y hago, pues, igual a veces hago tres tablas, otras veces hago una, a veces son tres tablas, pero en mi mente sé cómo están cruzadas. Entonces, me pongo asteriscos y cosas diciendo, vale, pues este va mezclado con este, entonces si yo cambio este valor aquí, sé que aquí abajo me hago el Excel en mi hoja, vamos, pero no lo hago en un Excel directamente, aunque seguramente sería más sencillo en el Excel. ¿Por qué no lo hago en el Excel? Porque casi siempre que suelo estar haciendo este tipo de cosas, no me pillan el ordenador. Entonces, pues no lo hago en el Excel por eso. Y una vez que está hecho en papel, una vez que lo transmito y una vez que hago que el juego intente funcionar o tal, pues no, ya no me hace falta ir al Excel cuando sé lo que tengo que poner porque me apunto directamente los resultados, ¿no? Me voy poniendo, tengo que hacer esto, esto y esto. Y una vez hecha las cuentas. Aquí venía lo que te iba a decir, que una vez, justo después de haber valorado cómo hacer que las losetas quedaran de forma equilibrada en el centro de la mesa, ahora vamos a valorar qué es lo que pasa en las siguientes acciones que vamos a realizar, que son mezclar los componentes, aumentar la colmena, hacer pues más cantidad de cosas, ¿no? Aquí, hablando de números primos, que a veces nos dan problemitas, tenemos tres recursos. De estos tres recursos, como bien hemos dicho, mezclando dos de ellos te dan un recurso procesado. Y mezclando otros dos de ellos te dan otro recurso procesado. Y el recurso que se repite en las dos cosas es el recurso blanco, el recurso del néctar, ya que son el recurso que te va a hacer usarlo, o sea, lo usas para los dos elementos procesados. Entonces, claro, tiene mucho más valor el néctar, pero el polen también iba a tener su uso. El polen, vale, había que usarlo. ¿Y cómo vamos a usar el polen? Pues vamos a usarlo para poner nuevas flores en el mercado, porque el polen, ¿qué hace? Polinizar. ¿Y qué es la polinización? Que nacen nuevas flores, hay flores que crecen, todo eso, ¿no? Sobre todo nacer nuevas flores. Y vale, pues digo, vale, hay que hacer un mercado de flores para poder hacer que el polen tenga esta funcionalidad tal y como es en la vida real, porque recordamos que estamos intentando hacer una adaptación del juego, ¿no? De forma que el polen, ya con eso ya sabíamos que íbamos a comprar nuevas flores. El uso de estas nuevas flores, la combinatoria de estas nuevas flores, no me voy a meter en ella, porque al final iba dada por las flores que estaban previamente hechas, y las que descarté fueron las que empezaron a ser estas flores nuevas, ¿no? O sea, era como, vale, las que he descartado porque no me valen para el setup inicial, sí las puedo poner para que la gente las compre y las añada al juego. ¿Cuánto polen va a costar esto? Pues si a mí me cuesta ciertos recursos hacer ciertos elementos como acción en mi zona de juego, pues tengo que hacer que el polen sea equilibrado, porque tengo que hacer que todas las acciones sean equilibradas, o es lo que yo busco. Otra cosa es que busque el desequilibrio, pero yo estaba buscando el equilibrio en todo. De forma que si me cuesta dos recursos hacer un recurso procesado, pues me va a costar dos recursos poder obtener una nueva flor. Y de esta forma, el consumo de cada uno de los recursos va siendo equilibrado. Esto no quiere decir que se vaya a quedar así al final del juego, pero es un dato importante a la hora de ir buscando el equilibrio y luego ver dónde buscar pues los desequilibrios o lo que quieres buscar en cada momento, ¿no? Y se me quedaba el propóleo, el recurso azul, se me quedaba colgado. Este se ha quedado colgado durante mucho tiempo, tampoco le di muchas vueltas cómo darle vueltas para poder usarlo de otra forma, pero al final ha tenido sus usos, ¿no? Al principio no tenía ningún uso, simplemente se podía utilizar para hacer la cera con una de estas mezclas. Entonces era el recurso loser, el recurso que nadie quería y el recurso que nadie iba a poner en el campo de batalla, en el jardín, para ir a conseguirlo, porque era el que estorbaba. Y de hecho, a lo largo de la partida, como se iban solapando flores, pues la gente ponía para estorbar ese, para estorbar a los rivales, ¿no? Ponía el propóleo. Pero tenía que tener uso. durante la partida, al principio de la partida, había unas reglas de colocación de una forma en las que tú, cada vez que ibas a por recursos al bosque, colocabas las abejas donde te apeteciera. Entonces tú ibas reclamando diferentes zonas y eso hacía que bueno, el jugador que iba en primer lugar tenía ventaja porque se podía mover por donde quisiera siempre, sin ningún tipo de limitación. Y entonces aquí nació una nueva regla que va muy tematizada, que es que a la hora de colocar las abejas en el campo de flores, pues tienes que ir colocándolas adyacentes a una que ya hayas colocado previamente. De forma que ya tus movimientos iniciales, el movimiento inicial es libre, pero el resto están acotados por la posición inicial de la primera abeja que hayas conseguido. ¿Y con esto qué pasaba? Que, vale, pues había veces que en la partida gente se quedaba un poquito bloqueada y surgió de, oye, espérate, que tenemos un recurso aquí que no vale para nada, o vale para poco, lo podemos potenciar. ¿Cómo lo potenciamos? Haciendo que este recurso tenga un uso extra que vale para saltar flores, si ya, y ya no mantienes la adyacencia. O sea, tú pagas ese recurso para eliminar la adyacencia que tienes que tener a la hora de colocar unos peones. En este momento, este recurso pues empieza a tomar valor, empieza a tener un poquito más de valor, aunque a mí, personalmente, pues no me llegaba a convencer del todo, ya que es pues era una acción que no se utilizaba siempre, era muy ocasional, y al final el recurso pues no llegaba a ser lo que tenía que ser. No me quería salir de la temática, quería seguir manteniendo ciertas cosas temáticas, pero llega un momento en el que dices, espérate, ya tenemos esto bien atado, vamos a hacer que se convierta en un juego. Y es cuando dices, no va a ser un simulador, va a ser un juego, y empiezas a hacer cositas relacionadas para eso, ¿no? Para que sea divertido jugarlo y no, pues, el Bee Simulator. Y dije, vale, pues, la cera no se hace solo con propóleo en la vida real, pero yo puedo añadir la acción de que tú puedes utilizar los elementos del propóleo para poder hacer cera. Entonces ya no tenías que mezclarlo más que consigo mismo. Dices, no, pues yo mezclo el azul con el azul y ya es lo mismo que si lo mezclara el azul con el blanco. Al principio era un poco reticente a esto, entonces le puse un coste elevado. Dije, no, pues va a costarte más azul. Te va a costar más azul que si lo mezclas de la forma normal. Pero luego a la hora de la verdad era irrelevante, ya que hemos dicho que cada recurso queremos que valga 1, 1, 1. Y el hecho de que una cosa te cueste 3 puntos conseguirla y otra te cueste 2 puntos conseguirla, pues obviamente siempre vas a ir por la que te cuesta 2 en vez de que la que te cuesta 3, porque es innecesario. Así que se rebajó y bueno, entró una nueva acción en juego, que es la de poder hacer cera con dos mismos recursos del tipo del componente azul. Aquí sí se quedó equilibrado el componente azul respecto al resto y ya tenemos todos los elementos que sirven para dos cosas diferentes. El verde te sirve para comprar flores en el mercado y para hacer miel. El blanco te sirve para hacer miel y te vale para hacer cera. Y el azul te vale para hacer cera o te vale para hacer cera en solitario. O sea, lo puedes combinar con otro o lo puedes hacer por tu cuenta. Y ya, por lo menos el equilibrio de los materiales, ya lo tenemos bien determinado de esta forma.
Cada cosa sirve para dos cosas, ¿no? O sea, cada material sirve para dos cosas. Lo único que igual habría que evaluar, ¿cuántas veces se suele usar cada una de esas acciones en una partida para ver si están correctamente balanceadas o todavía sigue habiendo algún sesgo, ¿no?
Eso es. Y aquí seguían pasando cosas. Siempre pasan cosas y seguirán pasando hasta el infinito, ¿no? A ti te hace falta conseguir el recurso azul por narices porque quieres expandirte. El juego te limita a que tienes que expandirte, tienes que ir creciendo. Y obviamente, pues tienes que gastarlo, conseguirlo para poder crecer. El hecho de que no fuera tan apetitoso porque solamente servía para hacer una cosa en vez de para hacer dos, hacía que se luchara menos por él, pero al mismo tiempo luego hubiera escasez y se generaban como dinámicas raras.
Como de oleadas, vale, ¿no? Al principio nos sobra, luego nos falta, luego nos sobra, luego nos falta.
Claro, sí. Había como bloqueos raros, ¿no? Vale, pues yo he conseguido este turno, he conseguido un montón de esto y el resto no ha conseguido nada. Entonces cuando llega mi fase de hacer acciones dentro de la colmena, resulta que yo me puedo expandir y el resto no porque no han comprado azul. Eso es, porque no han comprado azul o tal. Bueno, esto ya le dio el equilibrio, obviamente, porque todo el mundo quería conseguir el azul, pero era el que menos te lo querías porque los otros te daban más versatilidad. ¿Por qué te daban versatilidad? Pues porque conseguir flores pues te daba la expansión del terreno, que se determinaba en puntos de victoria y demás. Pasando los recursos, pues seguimos con los recursos, los pasamos adentro de la colmena. El juego tiene unas celdillas, lo que sería la celdilla de una abeja normal, que son hexágonos Y por tanto, pues hay que mantener la regla del 6, porque son hexágonos. Entonces, fueron limitaciones para dentro de la colmena y poder tener un poco de gestión. Nos limitamos a que puedes guardar 6 recursos dentro de cada celdilla, única y exclusivamente 6 recursos dentro de una celdilla, y con la limitación de que no puedes guardar más de un mismo recurso en la misma celdilla. ¿Por qué esto? Porque si no haces eso, puedes no seguir adelante en el juego, decir, vale, no, yo me quedo aquí bloqueado, entonces, como no me quiero expandir, pues me voy quedando mis dos recursos aquí, no me hace falta mucho, y con poco puedes hacer quizás más que otras personas al no tener esa limitación de almacenaje. Al tener la limitación de almacenaje, el juego te obliga a que tengas que expandirte para poder seguir almacenando con la proporción que a ti te apetezca. Y es importante, ya que en el juego te he dado objetivos que puedes cumplir o no, ya eso depende de ti, para poder puntuarlos al final de la partida, que muchos van relacionados con el almacenaje de las cosas que tengas al final de la partida.
A mí al jugar esa parte de... Bueno, yo jugué una versión bastante antigua de Apiari, sí. Pero me generaba cierta confusión saber si tenía que expandirme mucho o no dentro de... Porque cada persona tiene un tablero propio y personal, empiezas sí. con... una pequeña colmena que tienen un par de hexágonos, ¿puede ser?
Ahora 4, luego explico.
Ahora 4, vale. y luego tienes que ir haciendo más hexágonos adyacentes, sí. ¿no? A los que ya tienes. Entonces, muchas veces tenía la posibilidad de hacer las N paredes, porque había algunas que necesitaban más paredes que otras por el tema de las adyacencias. Sí. Y no lo tenía claro, no sabía si tenía que ir a por una cosa o por otra, ¿no? Y eso es bastante normal en un juego de gestión de recursos, porque al principio pues igual no le ves el truco a la estrategia principal, pero me parecía que estaba chulo eso, el decir, bueno, habrá algunas partidas donde por tal y como se ha ido generando el bosque o este jardín o reserva común de recursos, pues me haya venido mejor coger unos recursos frente a otros y entonces me ha permitido expandirme más y habrá otras partidas en las que me permitirá expandir menos, pero rellenaré los almacenes que tenía de recursos más valiosos, ¿no? Entonces eso me parecía generar una sensación de rejugabilidad bastante chula. En las primeras partidas quizá pues es algo no intencional, es decir, he jugado como he podido jugar,
claro.
Pero en las otras, pues...
sí, jugabas a tiro
creo
hecho,
que ahí hay cierta rejugabilidad sí. chula, es decir, que no hay una estrategia
sí.
dominante.
Bueno, luego hablaremos de la estrategia dominante, pero sí que la hay, o sí que la había.
Ya.
El tema de las celdillas, empezó la colmena con 3 celdillas concretamente, porque teníamos 3 recursos básicos, por lo tanto, tú... tenías que tener capacidad de poder almacenar por lo menos esos 3 recursos básicos. Empezamos con esa capacidad. Tú podías elegir no ir a por un recurso por centrarte en miel o centrarte en cera. Pero ¿qué pasa? Que la primera acción que hace todo el mundo, los primeros turnos que hace todo el mundo, era siempre hacer una nueva celdilla. Siempre. Da igual. ¿Por qué? Porque querías esa nueva celdilla para poder almacenar los 3 recursos básicos y el que fueras almacenando extra. Y esto, pues, era una dinámica. Aquí es una dinámica en el juego que tienes que decidir si la quieres mantener o no, y a mí, que haya turnos vacíos, no me gusta. Entonces, que haya turnos, 1 o 2 turnos o 3, los que sean, en los que las personas hacen exactamente lo mismo cada vez que juegan para hacer el mismo objetivo, porque está claro que eso hay que hacerlo lo primero, pues dije, no, esto te lo doy desde el principio.
Esa es la inicialización que hay que poner, porque... Claro. Así, o sea, que no haya tres turnos de basura al principio,
sí,
¿no?
Sí, sí, si tú empiezas, es un juego, imagínate que es un juego de cartas. Todo el mundo empieza con 2 cartas en la mano y en tu turno puedes o jugar carta o robar carta. Pero resulta que las cartas, cuando las juegas, puedes combinarlas entre ellas. Pues, ¿qué hace la gente? Va a robar cartas hasta que tenga una mano que creo considere que pueda hacer combos interesantes. Sin embargo, si tú ya le estás dando una mano grande, es posible que elijan robar o no. Cambia, ¿no?
Yeah.
O sea, lo he puesto como ejemplo súper chorra. Pero... Es eso, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que con ese diseño inicial lo que estaba limitando a la gente era que fuera sí o sí, no está jugando a un juego, está haciendo pues yendo por los raíles que están marcados, ¿no? Tengo que hacer esto y ya está, no hay otra. O sea, lo primero que tengo que hacer es esto. Luego ya decidiré si eso, pero claro, pues a mí tener 2 turnos en los que tienes que estar guiado haciendo lo que te está diciendo el juego me parece absurdo. No es divertido o te está quitando tiempo de lo que realmente es divertido, que es la gestión de tu colmena, o supuestamente eso es lo que tiene que ser divertido. Por lo menos para mí. El juego sí es un puzzle solitario en tu zona y el único conflicto que tienes es la recolección de recursos. Pero luego el juego es como un puzzle. Y obviamente si no te gustan los puzzles, pues no te va a gustar este. Y aún así, el puzzle pues se quedaba bastante sosete, determinado por... Y sí, para mí sigue siendo bastante sosete. Determinado por los recursos que vas obteniendo. Las decisiones tampoco son demasiadas y es bastante obvio siempre lo que tienes que hacer. Y dependiendo del público al que vaya dirigido, esto le puede encajar. A mí como diseño propio para mí, pues son cosas que tengo que cambiar. A la hora de determinar luego cuántas celdillas van a ir en el interior de tu tablero, porque el tablero pues está marcado, está acotado, tienes una cantidad máxima de espacios a los que puedes llegar. Aquí no hubo cálculo, aquí no hubo nada, aquí fue limitación de espacio. Es decir, yo quiero que el tamaño máximo sea este, entonces si yo tengo un componente que mínimo tiene que tener este tamaño, ¿cómo lo puedo cuadrar para que esto me encaje dentro de las dimensiones que yo he valorado? Esto, pensándolo más tarde, me limita muchísimo a la hora de poder crear ese puzzle del que estábamos hablando. Como tengo casillas acotadas al espacio al que yo me he restringido por materiales físicos, mi capacidad de expansión está acotada a lo que yo tengo aquí. Y sí es verdad que se genera el espera, si construyo aquí me cuesta menos, pero si construyo allí me cuesta más. Pero en realidad tú lo que quieres es construir siempre lo que menos te cuesta, expandirte y ya está. O sea, siempre vas a construir lo que menos te cuesta en cada momento y listo. Entonces, es otra cosa en la que actualmente estoy trabajando que no me convence, porque es una limitación de diseño que a lo mejor hay que valorar hacerla de otra forma o con otros componentes o con otros lo que sea, porque hace que sea el juego te lo siga guiando, ¿no? Ahí. ¿Por dónde me expando? ¿A la derecha o a la izquierda? Te da igual. No hay ningún tipo de recompensa ni beneficio hacerlo de un lado o para otro. Lo que sí tenía pensado para solucionar esto, que no lo he hecho todavía y no sé si lo haré porque no me llega a convencer del todo en cuanto a mí como persona, mecánicamente igual funciona perfecto, es que dependiendo dónde vayas construyendo, tengas una serie de beneficios u otros, de forma que te renta más ir a por ciertos lugares que igual te cuestan más construirlos al principio, pero sabes que cuando lo construyas vas a tener un beneficio extra por haber construido ahí. Y tú puedes decidir si ir primero a la expansión o ir primero a por esos objetivos que puedes conseguir que te van a costar más que expandirte. Pero bueno, esto ya son temas a valorar en diseños futuros. El día de mañana a lo mejor os puedo hablar de ellos, pero ahora mismo son solo ideas que están ahí en el aire. Aquí tenemos pues esas dos cositas que están marcadas, que es de las que quería hablar.
A mí me recuerda un poco esto que has dicho de que haya turnos basura y tal, a un pequeño ajuste que tuve que hacer en la inicialización o en la preparación de la partida en Novel Run. Uh-huh. Al principio en Novel Run solamente partíamos con cartas básicas que daban muy pocos recursos y que no valían para mucho. Y veía que en los primeros turnos todo el mundo siempre hacía lo mismo. Intentar conseguir alguna carta de trabajo, algún predoc y alguna carta que diera dinero, un proyecto, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo intentaba eso, había gente que lo conseguía porque en el mercado todavía había esos recursos y los podían conseguir y había otra gente que no los conseguía y que se veía parcialmente lastrada o que, bueno, estaba esperando un poco a ver si llegaban esos recursos, ¿no? Y luego a partir de ahí ya había muchísima más variabilidad. Entonces, para intentar evitar estos turnos de la basura, que incluso además podían ser bastante perjudiciales para alguien que llegara al final del todo en el mercado, pues lo que hice fue meter esas cartas, una carta de predoc y una carta de proyecto en el setup inicial, en la preparación de partida de cada uno de los mazos de la gente. Con eso conseguía que nos evitáramos esos turnos de la basura, que directamente te pudiera tocar incluso en la primera ronda, una mano relativamente potente, si te tocan esas dos cartas que son mejores que las básicas, para poder hacer cosas y que, bueno, también la primera mano no fuera igual para todo el mundo porque se juega con cinco cartas. Si te doy cinco cartas directamente y todo el mundo tiene las mismas, pues no va a haber ningún factor de sorpresa y evitar pues precisamente lo que has intentado hacer tú, ¿no? Que haya una estrategia principal lógica al principio de la partida y que las dos, tres, incluso cuatro primeras rondas sean que un poco lleguemos todo el mundo a tener un mazo pues bastante parecido y con un poco más de potencia, ¿no? Entonces, como todo ese principio era un rollo, pues lo que hice fue fast forward, pasar hacia adelante hasta que todo el mundo tenga eso ya directamente en la ronda cero, ¿vale? Y con eso me quité de historias. Entonces me ha resonado mucho lo que has comentado con ese pequeño ajuste en la preparación de partida que hicimos en Novel Run.
Eso al final pues son toques que le dan elegancia al juego, ¿no? Empezar directamente al grano y no tener turnos vacíos de cosas que no sirven para mucho. Lo importante, pues pasar a la parte divertida, ¿no? El skip a la parte divertida. ¿Dónde está lo divertido? Aquí. Pues hay que acelerar eso, ¿no? Hay que acelerar lo que divierte y hay que potenciar el rincón en el que nos divertimos. En el tema del balanceo, hablando un poco de sensaciones, ya es lo último que voy a tratar hoy por intentar acotar este programa. Quizás otro día hablamos de más cosas, aunque es posible que demos por finalizado aquí los ajustes de Apiari y pasemos a otra cosa, porque al final, pues, tengo ganas de hablar de otras cosas, ¿no? No tanto de las abejas. Pero lo último que tuve aquí que tocar es, ese es este tema, ¿no? Hay dos dinámicas en el juego. Con lo que he dicho antes, tienes el puzzle que tú te montas en tu casita, tú te vas montando tu colmena, te vas haciendo tus cosas como tú quieras, vas seleccionando las acciones que quieres hacer, y luego el puzzle que está fuera, que no es puzzle, es el conflicto que está fuera a la hora de recoger recursos. En muchos testeos ha habido mucha diversidad de opiniones, yo también he valorado qué es lo que más me gusta y qué es lo que menos me gusta, pero ¿qué pasaba? Que en el exterior había conflicto, a la gente le gustaba el conflicto, le irá por recursos, porque espérate, si me coloco aquí le tapo, pero luego yo no me puedo mover a la siguiente porque se ha puesto en medio, o lo que sea. Eran ese tipo de situaciones que eran divertidas, pero luego el puzzle interior se hacía a veces lento y aburrido, ¿no? Cuando enseño el juego por la primera vez, cuando alguien no ha jugado, siempre lo enseño con esta variante que yo llamo aburrida, porque estoy explicando el juego, sé que me van a hacer muchas preguntas, entonces prefiero hacerlo así. Pero el juego, cuando tú jugabas en la fase tuya de interior, lo que hacías era, primero una persona va y hace todo lo suyo. El siguiente jugador va y hace todo lo suyo. Y así con toda la mesa. Eso lo hacía así porque había acciones que podías realizar durante tu turno que podrían afectar a lo que hace el resto. De forma que tú podías hacer una acción que a lo mejor te permitía ir a por recursos o ir a por lo que sea. De forma que si ibas a por recursos, ya estabas quitando recursos antes de la fase de ir a por recursos, entonces eso afectaba. Y claro, ¿qué pasa? Que al ir, es un juego en el que estás jugando en solitario, pero tienes que estar esperando a que otras personas jueguen de algo que a ti no te afecta en absolutamente nada, tener acciones que te tenga que estar haciendo esa restricción hacía que el juego se pausara muchísimo. Por lo que empecé a quitar las acciones de dentro de la colmena que tuvieran influencia para el exterior, y así que hacer que todo el mundo pudiera jugar de forma simultánea la fase de colmena. Dice, vale, fase de colmena, entonces todo el mundo hace su puzzle, yo hago esta acción, todo el mundo lo hace de forma simultánea, y lo que era 15 minutos ahora se hace en 3. Porque antes tardabas un montón. Cuando explico el juego, pues lo que hago es, espera, vamos a hacer una acción cada persona en la mesa va a hacer una acción, entonces empezamos una acción, te quedan más, pues una acción, para hacerlo dinámico a la vez de no jugar al mismo tiempo, ya que en la primera explicación, pues obviamente cuesta
pillarlo,
es normal
sí,
que cueste pillarlo, ¿no? Pero bueno, para que fuera, vale, haces poquito en tu turno, pero no estás esperando a que alguien termine de hacer lo suyo durante 20 años. Entonces, es la dinámica que utilizo para explicar, pero luego a la hora de jugar es una... se juega de forma simultánea. Y eso agiliza mucho el juego. El hacer que todo el mundo jugara de forma simultánea ha hecho que el juego coja más peso y, o sea, que sea mejor en ese sentido, más disfrutable. Y de hecho, aquí me van a matar porque cuando he explicado el juego por otros tipos, yo lo he explicado con tú, o sea, en redondel, ¿no? Y en una de las partidas me dicen, ¿pero esto no se puede jugar de forma simultánea? Y yo, sí, pero como vais a estar haciendo preguntas, y luego de forma simultánea esto se vuelve un jaleo que flipas, que ya lo he vivido. Y no, y luego ya a partir de la tercera ronda empezaron a jugar de forma simultánea.
Y todo perfecto.
Y ya bien. Y todo perfecto. El último detalle a destacar es las rondas que se jugaban en cada partida, que variaba del número de jugadores. Si estamos jugando 2 o 4 es una ronda, si estamos jugando a 3 es otra. ¿Por qué era esto? Porque en el juego no he metido... Por el momento, aunque quiero hacerlo, no he metido en ningún momento ninguna regla de quién va primero, por lo que eso hace que empezar la fase de ir de recolección sea muy favorable a la persona que empieza la ronda. Y digo, vale, pues ¿cómo lo compenso esto? Haciendo que todo el mundo tenga un turno o dos en la partida de ser inicio de ronda. Pero siempre la misma cantidad. Siempre, si yo he empezado con 2, O sea, si todo el mundo tiene dos, todo el mundo tiene dos. Si todo el mundo tiene una, todo el mundo tiene una. Y aunque haya personas que lo hacen al final de la partida y otras al principio, dependiendo del orden de turno, pues se queda compensado y así ha sido durante el resto de la partida. Esto te determinaba las rondas sí o sí y hace que el juego actualmente sea muy largo por tener que jugar esa cantidad de rondas para solventar el problema de que todo el mundo tiene que ser mano en algún momento. Y es un problema que estoy ahora pensando cómo hacerlo. Tengo varias ideas en la cabeza y bueno, estas ya las desarrollaré y ya iremos con ellas, pero lo que tengo claro después de todo esto es que el juego es un juego que dura entre 45 minutos y una hora, y ahora mi objetivo es que sea un juego que dura media hora.
Genial.
Que dura menos rondas, mismas, quiero conseguir las mismas sensaciones con menos cosas. Y bueno, desaparecerán cosas del juego, desaparecerán elementos, cosas que antes eran por cabezonería de temática estaban metidas, ahora van a desaparecer, porque lo que trato ahora de hacer es pues que este simulador cada día sea más juego. Todo esto viene dado a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo, porque una cosa que he estado hablando hace poco es que antes, cuando me ponía a hacer un juego, cuando me ponía a desarrollar un juego, a diseñar un juego, lo hacía en base a lo que a mí me gustaba. Digo, yo quiero diseñar esto, quiero un juego de abejas, quiero tal, pues entonces voy a hacer lo que sea para que esto sea un simulador. En Apiari fue un simulador, lo conseguí y dije, ya está el simulador hecho, ahora hay que hacer que sea un juego. Pero ahora cuando me pongo a diseñar un juego lo hago en base a un producto, que es muy diferente a que sea solamente un juego de mesa. Aunque no vaya a ser un producto y no lo vaya a sacar nunca, las limitaciones de ser un producto influyen muchísimo a la hora de diseñar. Te dan ventajas y desventajas, obviamente. Y lo que yo intento con Apiari ahora es que no sea un juego. Ahora quiero que sea un producto. Y esa es la dirección que estoy tomando. Esa ha sido como la escala, ¿no? Estoy haciendo una, ¿cómo se llama? Una simulación. Ahora paso de una simulación, pego un salto a que sea un juego, y ahora que es un juego, más o menos funcional, pago el salto a que esto intente ser
un buen producto.
Un producto. Eso es. Y bueno, pues hasta aquí la saga Apiari. Como digo, he hablado mucho. Podría seguir hablando de Apiari porque hay muchas cosas que al final pues puedo rascar por ahí y puedo contar. Pero no creo que sea necesario contar más. El día de mañana, si hablamos de otro juego, de otro diseño, de lo que sea, y tengo cosas que rescatar de aquí, lo haré, pero hasta entonces, pues aquí termina la saga, aquí acaba la trilogía, hasta que llegue el Matrix Return.
Bueno,
¿cómo se llama la última?
Yo tengo claro que va a haber un programa más, no sé cuándo será, que será cuando lo publiques finalmente, ¿no? Te tendremos que hacer una entrevista como autor. Cogeré tu PDF mítico de preguntas y te preguntaré, oye Adrián, ¿cómo empezaste en esto de los juegos de mesa?
Bueno, como ya, que no lo he contado ya,
pero,
¿no?
Me decía por hacer la broma. No, pero sí que es verdad que, que cuando finalmente lo publiques, pues habrá muchos cambios y algunos serán por razones de producción, otros serán por razones de que has pulido ese paso de la simulación al producto. Otros serán igual decisiones editoriales y todo eso está muy chulo contarlo también, así que lo cerramos aquí en cuanto a camino del diseño, pero muy probablemente queda un programa pendiente de Apiari para cuando ya vea la luz.
Bueno, si lo saco del cajón, ¿no?
Que sí. Eso seguro, vamos. O sea, ya ves,
ya veremos,
todo el hypeari que hay, así que ese hay que sacarlo.
El hypeari hay que sacarlo sí o sí, ¿no? Ya tiene su público.
Eso es.
Aunque sea una tirada pequeñita de 200 copias, o así.
Claro que sí.
No, ya veremos, pero eso, ¿no? Hay mucho trabajo por delante con este juego. Yo creo que se puede hacer un buen producto sobre la base que está creada. Hay cosas que considero que no funcionan, cosas que considero que son divertidas, cosas que son divertidas para algunas personas y para otras no. Eso ya es inevitable, eso ya es, depende de la persona. Pero tengo que potenciar lo que yo considero que es lo más divertido, lo que yo quiero transmitir con el juego y sobre todo que sea un producto viable antes de que todo esto sea publicado, ¿no? Así que hasta aquí. Hasta aquí, Hypeari. Me ha gustado.
Vale, pues lo dejamos aquí entonces. Si tenéis preguntas, cuestiones, aclaraciones, os animamos, que hace mucho que no lo hacemos, a que nos mandéis vuestros comentarios y también algún audio para poder entrar en antena, como quien dice, y que lo podamos comentar.
Estaría bien, ¿eh? Volver a tener algún programa de audios comentados con respecto a algún tema, y yo creo que se puede hacer algo muy interesante en esta línea, ¿no? Que la gente comente ciertas cosas, que problemas que han encontrado en el diseño, cambios que han realizado en el diseño, con audios cortos de, no sé, mucho, como mucho 5 minutos aproximadamente, para poder tener bastantes personas aquí hablando y que lo vayamos comentando. Yo lo veo muy interesante, hace mucho que no hacemos un programa con ese estilo de contenido y podría estar muy, muy bien. Pues como siempre, un placer, Pablo, y a la audiencia. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego.
Adiós.
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.